debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita.
Bueno, muy bien, aquí estamos, vos lo escuchaste, es nuestro momento político y lo vamos a compartir con vos. Le voy a pedir a todos los precandidatos que miren a la cámara un cachito así nomás. Ah, todavía no. Bueno, ¿por qué lo vamos a transmitir?
Ensayando.
Estamos ensayando. Miren qué bien salió. Vamos a ver si cuando tengan que mirar sale tal cual. Bueno, porque estamos también con... En un ratito va a estar Radio con Imagen, porque, bueno, es algo nuevo que tiene nuestra emisora para poder compartir con ustedes, compartir un matecito también, mientras que vos estás ahí del otro lado.
Invertiste el nombre de Imagen de Radio, de Badía.
Pero, claro, no, no, vamos a... A un grande,
está muy bien.
Un grande, no, no.
Es un homenaje invertido, digamos.
Sí, no, no me animo a tocar ese nombre que es tan especial de una persona también muy especial y muy querida. Así que no nos animamos, por eso decimos Radio con Imagen, ¿eh? Aparte, bueno, seguramente lo tiene patentado porque no era ningún...
Le voy a llevar un mate a la...
Perfecto, estamos acá tomando matecitos y te voy contando también quién va a estar en este programa del 31 de julio. Van a estar los precandidatos de concejales, son cuatro en esta oportunidad. Bueno, Daniel Espadone, vamos a ir así dando vuelta. Daniel Espadone por el Frente Un País. Después también está Jorgelina Acevedo por Cambiemos, Julián Ainora por Salto Somos Todos y Daniel Bonjor por el Frente de Izquierda, Partido Obrero. Así que le decimos muy buenas tardes a todos, para que se distiendan poquitito. Están todos trabajando en la campaña. Fue un fin de semana full, tengo que decir, porque hubo mucha actividad, hubo inauguración de sedes, también hubo timbreado, bueno, hubo visitas de algunas algunos candidatos a nivel nacional y provincial, bueno, de todo, como pasa siempre. Yo la verdad que cuando, y perdónenme que están ustedes, pero cuando pasan estas campañas, me gustaría que también los precandidatos que después ya son autoridades vengan también a nuestra ciudad. ¿Cómo nos cuesta hacer llegar a las autoridades una vez que ya están en su lugar? ¿Qué les parece? Ahora sí, estamos saliendo en vivo, ¿eh? Saludamos a toda la gente del Face y de YouTube que nos puedan encontrar, ¿eh? Estamos así, les decimos muy buenas tardes, ¿eh? Bien, yo no les dije que se maquillen, perdón.
No, bueno, tampoco lo íbamos a hacer, pero salvo
Jorgelina.
Pero Jorgelina está...
La coquetería femenina está muy bien.
Sí, por supuesto, está ahí muy bella. Bueno, como siempre lo hacemos, y ya acá en el pre hemos decidido cómo van a hablar esos 5 minutos. Tienen 5 minutos para expresar sus proyectos, lo que quieran. Realmente son 5 minutos libres. Y acá le dieron el paso, no sé si es bueno o malo.
No sé, bueno, pero por caballerosidad lo hicieron y acá voy a empezar yo.
Muy bien. Bueno, entonces Jorgelina Acevedo tiene sus 5 minutitos.
Bueno, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, mi nombre, voy a empezar presentándome un poquito para que la gente me conozca. Perfecto. Mi nombre es Jorgelina Acevedo, tengo 35 años. Mi profesión de base es abogada, me recibí en la UBA en el año 2005 y estuve 6 años trabajando en Buenos Aires y regresé en el 2011 y de ahí estoy acá en la trabajo en Escribanía Sario. También soy docente en el Instituto Mariano Moreno de Inés Indar y mi gran vocación es la mediación y ejerzo mucho eso, soy mediadora familiar. Soy radical en Cambiemos, y la verdad que lo que me ha hecho hoy estar acá es que me quiero comprometer. Siempre tuve una vocación de servicio y creo que llegó el momento de estar comprometida. Conozco porque vengo de una familia que es trabajadora y que lo primero de la educación, la primero era la educación y después el esfuerzo, el trabajo diario, que con eso se logran, pero cosas impensadas. Todos los sueños o todos los propósitos que he tenido lo fue logrando, y bueno, siento que es el momento de brindarme a mi pueblo tan querido que es Salto. Soy segunda precandidata a concejal por el espacio Cambiemos. Es la única lista que hoy está en Salto, no tenemos interna, y está compuesta por el PRO y la UCR. Hay un tema que a mí me gustaría abordar como proyecto, si la gente así lo desea y me vota, que es el tener un lugar para las víctimas de violencia de género. Es un tema que trabajo a diario y que muchas veces me he sentido, y se hacen más que yo, no tanto, pero mis clientes y mis representados, un poco abandonados o no refugiados por no contar con esta propiedad. Porque en el momento de la violencia hay que ayudarlos y hay que sacarlos del foco de violento. Esta no va a ser algo que se van a quedar en forma ininterrumpida, sino que hay que por un tiempo prudencial, luego tender las redes que sean necesarias y garantizarle esa seguridad que hoy está faltando. Si bien tenemos un juzgado de paz que hoy por suerte cuenta con un gabinete, que eso es muy nuevo porque tampoco lo teníamos, también tenemos la comisaría de la mujer, a la cual también le está faltando algún que otro recurso, pero bueno, está, y la fiscalía, pero me parece que lo fundamental es encontrar este espacio para la víctima de violencia de género. Ese es uno de los temas que a mí me gustaría llevar al Consejo Deliberante. Y el segundo tema, que en realidad viene en dos en uno y lo estoy comentando, es el tema de la basura. Es un tema recurrente de quejas. Nosotros, sí, como bien saben, tenemos esta costumbre del timbreo, del cara a cara con el vecino, ir a tocarle la puerta y a esperar lo que sea, lo que nos tenga para decir. Y uno de los temas es este, el de la limpieza, el de la basura, apuntar a una concientización con de la manera que se saca la basura, el cumplir con los horarios que sabemos que va a pasar el recolector, y también trae aparejado que en la nocturnidad de Salto hay muchos perros sueltos, y si no tenemos esa precaución al no tener contenedores, los perros al otro día nos encontramos con un Salto que no es el que queremos, y es el Salto que no está del todo limpio. Así que yo creo que llevando esa concientización, esa enseñanza, que también podemos trabajar mancomunadamente con el consejo escolar y la parte pedagógica, se puede lograr algo muy interesante. Bueno, esta soy yo, acá estoy para trabajar, para ser la voz del vecino de Salto en el Consejo Deliberante, y bueno, este 13 de agosto les pido que me acompañen. Cambiemos, listas 508.
Muy bien, te han quedado ahí 20 segunditos, 25 segunditos para vos. Bueno, y ahora lo tenemos. Gracias. A Julián. Gracias a vos, Jorgelina. Vio, como mujer fue como somos, respetuosas del tiempo. A pesar que muchos nos dicen que no, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ni habla, mira, nos miró con una carita.
No digo nada.
Bueno, Julián Ainhora, de Salto Somos Todos, y bueno, tu tiempo.
Buenas tardes, Cristina, buenas tardes a todos los oyentes de Tardes Informales, buenas tardes a todos los precandidatos que están conformando esta mesa. En primer lugar, agradecerte por la amabilidad de siempre y por la invitación. Tal como vos lo has dicho en tu presentación, yo soy Julián Ainhora, soy el tercer precandidato a concejal de la agrupación Salto Somos Todos, agrupación que forma parte del Frente Justicialista a Cumplir, que apoya la candidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Florencio Randazzo, y a nivel local apoyamos la candidatura en primer término de Camilo Alessandro como primer precandidato a concejal y de Cristina Patriarca como primera precandidata a consejera escolar. Nosotros, para esta contienda, para estas elecciones primarias, estamos lanzando en las diferentes intervenciones que tenemos, en los diálogos con los vecinos y en los diferentes espacios en los medios de comunicación, un proyecto que propone abrir una instancia de discusión y debate en el nuevo Consejo Deliberante que se conforme a partir del 10 de diciembre y que tenga contemplada la revisión y, por qué no, en caso de que esta revisión sea satisfactoria, la reforma de algunos de los puntos de reglamento interno que tiene el Consejo Deliberante, que es la norma que regula el funcionamiento, la duración de las sesiones, los días, las fechas, la forma de elegir las autoridades que tiene el cuerpo, etcétera, etcétera. Consideramos que este es el punto de partida para discutir el rol que tiene que tener el concejal en el siglo XXI ante una comunidad pujante como es la de Salto y que va evolucionando de forma permanente. Básicamente, el primer punto que nosotros vamos a pedir que se revise, que se discute, que tenga bien modificarse en caso de que logremos el acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque, como esto lo dijimos, no es un proyecto absoluto y no creemos ser los dueños de la verdad. Nosotros queremos, el reglamento interno actual del Consejo contempla que los concejales están obligados, independientemente de la asistencia a las comisiones, de la asistencia a las sesiones, de las funciones y gestiones que puedan desarrollar ante los entes oficiales, independientemente de las funciones de protocolo que puedan tener los concejales representando al cuerpo, los concejales hoy tienen la obligación o la posibilidad de asistir 3 horas semanales al Consejo en el horario administrativo de la municipalidad, de lunes a viernes. Si dividimos estas 3 horas por los 5 días hábiles que tiene la semana, estamos hablando de 36 minutos diarios. Nosotros consideramos que, independientemente de las funciones que los concejales realicen fuera de las oficinas administrativas del Consejo, estos 36 minutos son muy escasos. Y ponemos como, o proponemos, mejor dicho, como primer punto para esta modificación, que ese rango horario se eleve a 3 horas, para que los concejales puedan interactuar con los vecinos en el Consejo, escuchar cuáles son sus demandas y que de ahí surjan los nuevos proyectos de ordenanza. Entendemos que es muy difícil legislar desde la comodidad de una banca y que esas ordenanzas, por más perfectas que sean en la letra, estén de acuerdo con el espíritu de las demandas que la sociedad tiene. Más que nada, nosotros como oficialismo a nivel local y como oposición a nivel nacional y provincial, estamos formando parte de una gestión que tiene un intendente y un gabinete ejecutivo que trabaja al menos 12 o 14 horas diarias. Un personal de carrera en el municipio, en el caso de los administrativos, que trabajan 6 horas diarias. Operarios del Obrador y de otras áreas técnicas que trabajan 9 horas diarias. Entonces, los genuinos representantes del pueblo, que son los ediles, que son los concejales, no pueden estar solamente 3 horas semanales en el Consejo. Esta es la base de la propuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta modificación de reglamento interno puede contemplar otros puntos. Hoy a la mañana, en esta misma casa, lo escuchaba el precandidato Bonjor hablar de la posibilidad de generar y gestionar audiencias públicas de los ciudadanos con los concejales. Me parece muy satisfactorio, se lo decía Daniel fuera de micrófono, muy fructífero. ¿Por qué no? Habría que estudiarlo, había que ver la posibilidad de poder impulsar estas audiencias públicas en temas que sean de relevancia institucional, en temas que puedan beneficiar a muchos vecinos. Otro tema que puede traerse a colación en esta discusión, que en alguna gestión anterior intentó implementarse y que no logró llegar a buen puerto, es ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Consejo, que esto está dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y también por el reglamento interno. El Consejo sesiona ordinariamente desde el 1 de abril al 30 de noviembre. Nosotros creemos que hay que ampliarlo y que tiene que ser un mes más, como es el Congreso Nacional y el Congreso de la Provincia. Y finalmente, en estas elecciones de medio término, donde se eligen legisladores y concejales, nosotros entendemos que es un buen momento para dejar de lado las oposiciones destructivas que a nada conducen, y entendemos que es un buen momento de llegar a consensos con las diferentes fuerzas, porque creo que la mayoría de los que estamos en esta actividad queremos que a Salto le vaya bien, sea quien tenga la responsabilidad de conducir la municipalidad.
Bueno, muy bien. Ahí quedaron también 20 segunditos, ¿eh? Para después volver a hablar.
Son dadivos.
Sí, están hoy están...
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Están tremendos hoy. Bueno, y ahora lo vamos a escuchar a Daniel Bonjor. Daniel,
bueno, muchas gracias,
minutos.
Cristina. Saludo, un gran saludo a todos los oyentes. Saludo a mis compañeros que me han delegado esta gran responsabilidad, digamos, de llevar adelante mi precandidatura como concejal en primer término por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, lo cual asumo con una responsabilidad política y una trascendencia enorme. El Frente de Izquierda se ha plantado en este sentido promoviendo un Consejo Deliberante que bajo un programa de independencia política defienda a los trabajadores, los jóvenes y las mujeres siempre. ¿Por qué hacemos esta caracterización? Porque los jóvenes, las mujeres y los trabajadores para nosotros constituyen los sujetos sociales que llevan adelante las demandas y los reclamos populares permanentemente y están y tienen una consecuencia en la lucha y una movilización permanente por los reclamos y la defensa de su salario. Entonces decimos que en este sentido queremos promover un consejo deliberante, un perfil de concejal que pueda instalar una agenda distinta a la que está instalado en el Consejo Deliberante hoy. Nosotros pensamos que la agenda del Consejo Deliberante hoy es una agenda burguesa que solamente defiende los reclamos de las patronales y defiende los reclamos de vecinos, digamos, de alguna manera, que no están, digamos, algunos vecinos, digamos, ¿no? Y en este sentido nosotros decimos que esta agenda fundamentalmente tiene que estar caracterizada por un concejal que patee los barrios, que ande por los barrios buscando los reclamos de la gente, buscando los reclamos en puerta de fábrica, buscando los reclamos de las distintas organizaciones intermedias, haciendo presencia en cada uno de los reclamos por la organización de los derechos humanos, por la organización de las mujeres, por la diversidad sexual. Bueno, en este sentido queremos instalar. Y el mecanismo de instalación para que este Consejo tenga una apertura, un escenario de actuación distinto, son las audiencias públicas. ¿Por qué tienen una importancia fundamental? Porque en ese escenario participan todos los actores sociales. Ahí participan los trabajadores, los vecinos luchadores, las mujeres, los jóvenes, y en ese escenario se pueden escuchar todas las voces y ahí armar, digamos, un reclamo que se pueda canalizar dentro del Consejo, digamos, ¿no? Que se pueda dar respuesta a través de un dictamen, a través de una resolución. Por eso para nosotros es muy importante que el concejal tenga una militancia cotidiana. Por eso disiento un poco con la propuesta de ellos, porque para mí no es una propuesta, no es una cuestión de horario, porque yo voy a estar trabajando las 24 horas del día y voy a estar pensando y trabajando, eso es una cuestión formal. Nosotros lo que planteamos es un compromiso político. Yo como compromiso político, si asumo, voy a estar todo el día detrás de eso, voy a dejar mis actividades para dedicarme, porque asumí un compromiso político con la sociedad de Salto y con el partido fundamentalmente. Bueno, en otro sentido nosotros estamos impulsando una cuestión que tiene que ver, digamos, con un tema que es muy sensible, que es la vivienda popular. Entonces, en ese sentido, estamos desarrollando, promoviendo una ordenanza que legisla acerca de un banco social de tierras, un banco popular de tierra, donde se pueda garantizar primeramente el suelo. Y en segunda instancia pueda garantizar un programa municipal de viviendas y cuál va a ser el instrumento de financiación que va a tener esto que se va a llamar, una ordenanza que se va a llamar Fondo Permanente para la Vivienda. Así como lo tiene la educación, que es el fondo educativo, la vivienda va a tener un fondo permanente originado por todas aquellas contravenciones, multas, causadas a la ley 8912 y a la ordenanza 196 del año 83. Entonces, en ese sentido vamos a llevar adelante no solo un plan de vivienda, sino un plan de fortalecimiento de entidades barriales para que se pueda reurbanizar las villas. Porque es muy agresivo sacar a los vecinos de un barrio, trasladarlos a otro, con todo lo que implica la cuestión del arraigo, ¿no? La cuestión del arraigo y la cuestión social. Bueno, por último, lo que promovemos es que nos acompañen con las propuestas, con el voto, a esta lista que está conformada por vecinos, por trabajadores, por vecinos luchadores, por docentes, estudiantes. Y bueno, la lista me lleva a mí como primer candidato. En segundo término, Nay Rotundo. En tercer término, Mario Charras. En cuarto término, Eliana Terzaghi. Y como consejeros escolares, Andrea Romero y Juani López. Y en el orden provincial, Néstor Pitrola, candidato a presidente nacional, y bueno, Romina del Pla y Nicolás del Caño como precandidato a diputados nacionales. Muchas gracias. Disculpame si.
¿Se va a Bonjour? No, pensé que se iba yo.
No lo dejamos así.
No, no, por el tema del tiempo me refería, que me pasé.
Los 20 que le sobró se los tomó.
Claro, más
Daniel.
Vale.
Ahí está. Bueno, muchas gracias, Daniel.
No, al contrario.
Y bueno, ahora nos toca Daniel Espadón.
Me olvidé un saludo.
Bueno,
después.
Saludar
ahí al fútbol femenino de las lobbies, que seguramente nos estarán escuchando y que ya nos vamos a llegar para que puedan conocer nuestra propuesta.
Bueno, le mandamos saludos.
Un chivo, muy bien. ¿Eh?
Perfecto. Vamos.
La compañera se mandó un chivo de escribanía Sario.
Usted tiene su.
Sí, mi hermana de Defensa 114 tiene Vanessa Espadón.
A ver, ¿qué chivo nos podemos dar, Julio?
No guardamos esos 10 segundos, los guardamos.
Los guardamos. Bueno, Daniel Espadone.
Dos cosas. Primero, que la gente tiene que entender que lo que se va a elegir son concejales. Y que el rol de los concejales, en primer término, no manejan presupuesto, y por ende, al no manejar presupuesto, es muy difícil que se puedan hacer muchas de las cosas que se dijeron que se iban a hacer. Digamos, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por ahí veo que se están tirando a ver quién hizo las obras, si las hizo el intendente o María Eugenia Vidal, y en todo caso es la obligación de cada uno de hacerlo con los fondos. Supongo que la gente de Cambiemos debería defender a María Eugenia Vidal. Yo creo que la hizo María Eugenia Vidal, más allá de lo que el intendente obviamente tiene la municipalidad para hacer los expedientes como corresponde, y para eso fue votado y elegido. Pero que no estamos eligiendo intendente, sino estamos eligiendo ni tampoco gobernador ni presidente de la nación, estamos eligiendo concejales. Y la otra cosa que quiero decir es lo que debería ser un debate, y en el debate lo que debería hacerse es cada cual plantear una propuesta, el que no esté de acuerdo con esa propuesta decir ¿por qué no? Y eventualmente así pasar la pelota al otro para llegar a una conclusión entre las partes. Ese es el sistema del debate. Podría honestamente plantear acá el tema de Salto Seguro, que no es una propuesta de campaña, sino es un hecho real, concreto, que está funcionando y que ojalá lo tome la Municipalidad de Salto porque es para el bien de todos. La gente ya sabe lo que están hablando, y hacerme el tonto eso. Pero no voy a dejar pasar algunas cosas del... Lástima que no vino el hijo del intendente, pero de Julián, que lo reemplaza.
Pero decía el nombre.
Entonces, digo, por un lado, que los concejales, que hubiera audiencia pública. Supongamos que hubiera audiencia pública para dirimir el banco de tierra, que ya es ordenanza. ¿Qué sentido tendría si el intendente va y regala las tierras como si fueran propias, como lo hemos visto en la cámara de televisión, diciendo hasta 20 llego y demás, cuando no es su función, y eso se enrola en la idea que tiene, que es el dueño del pueblo? Y no es así. Entonces, por más que trabajen 14, 15 o 50 horas los concejales, si luego se hacen ordenanzas que están hechas y el intendente no las cumple y pasa por encima de la ley, no tiene sentido. Como no tiene sentido, por ejemplo, o deberían explicar el oficialismo, como hay una ordenanza consensuada por todos los bloques, la del 0800 drogas no, y que el intendente mandó a votar a sus concejales, no la vetó y luego no la puso en práctica. Entonces, lo que debería explicarse es qué sentido tiene que los concejales saquen una ordenanza cuando después, en la lucha contra la droga, que debería explicarlo el intendente, hay una ordenanza y no la puso en práctica. Y por otro lado, después se dicen cosas como al pasar, como oposición destructiva, y me gustaría que dijera Julián, en caso si se refiere a nosotros, en qué hemos sido destructivos. Porque si no, quedan en el aire las cosas. ¿Hemos sido destructivos cuando quisimos y controlamos los fondos educativos que no estaban hechos? Eso es nuestro rol de oposición. Entonces, cuando uno elige concejales, no elige concejales que contemplen levantar la mano automáticamente. Eligen concejales que sean libre pensadores, y cuando uno está de la oposición, lo que tiene que hacer es controlar las cuentas. No tenemos la culpa si el concejal de la segunda minoría arregla aumento de tasas y demás, que nosotros no estamos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo en el aumento de tasas del 65%, no estuvimos de acuerdo en el aumento de tasas del 35%, y no estuvimos de acuerdo en la implementación del presupuesto, de la rendición de cuentas, justamente porque los fondos educativos eran una mentira. Y los fondos educativos se habían dicho que estaban rendidos y hechas las cosas, y salieron a hacerlas después de que nosotros hiciéramos la denuncia de que no estaban. Y eso es perfecto que lo hayan hecho así, en buena hora que hayan ido después. Entonces, no se puede decir cualquier cosa por decir. Y por otro lado, esto se enmarca con nombre y apellido la ordenanza de los 36 minutos y no sé cosas que quieren implementar, o las 3 horas por día, en la idea de que tienen títulos y apellidos las ordenanzas. Pero no pasa nada con eso. ¿Saben por qué? Se marca en la idea de que el único trabajador en Salto es el intendente y su hijo. Como en cualquier momento vamos a cambiar Perón, Perón, qué grande sos, sos el primer trabajador, por el hijo del intendente, sos el primer trabajador. Ahora, yo le pregunto a la gente que está en su casa, si usted se lleva entre el papá y el chico 270 mil pesos de sueldos mensuales, ¿se levantaría a las 5:30 o a las 6 de la mañana? Porque el que va al frigorífico gana 15 de básico y también se levanta a las 4:30. Y el que va a Bagley gana entre 2 y 15 de básico y también se levanta a las 5. Y el que va, y el empleado municipal tiene 7 mil pesos de básico y también se levanta a las 6. Entonces, esa idea de que somos los únicos que trabajamos en Salto me parece que es por lo menos humillante a los trabajadores municipales, que para que tengan idea, para ganar los 220 mil pesos libres, porque además tiene celular, agua mineral, porque ni siquiera toma el dispenser, le llevan la botellita, el chofer y todas esas cosas que tiene, que nos cuesta 300 mil pesos por mes el intendente, un segundo que redondeo, digo, un empleado municipal necesita 2 años y 5 meses para ganar lo que el hijo del intendente y el intendente ganan en un mes.
Tiempo. Bueno. Sí, obviamente que hay una contestación que quedó y que le vamos a dar 2 minutos, Julián. Sí,
tratemos que no se personalice.
Que no se personalice y que no agrego.
No, otra vez con las palabras. Ni agrego ni nada. Es un debate y estoy hablando del intendente, que es el que genera la política local.
Por eso digo,
no tengo otra forma de referirme.
Pero es una pena que el debate.
A partir de ahora, espero que no se.
Sí, yo tengo también 20 segundos para opinar, así que después lo voy a utilizar.
Julián.
No, simplemente es una pena que se utilice este espacio que tan gentilmente nos cede la radio para expresar este tipo de planteos. En primer lugar, yo te pediría, Daniel, que te refieras a Camilo Alessandro con su nombre y apellido, con su cargo. Yo no te digo a vos el hermano de la concejal, ni nosotros te lo hemos dicho.
Soy el hermano de Vanessa, no tengo problemas.
Bueno, no nos referimos despectivamente a vos, así no, como vos lo haces.
Perdón.
Si vos te sentís aludido como oposición destructiva, lo lamento mucho. Durante un año y medio te has dedicado a criticar absolutamente todo y a denostar todo lo que se hace. Decís muy bien, denunciaste diversas obras ejecutadas con el fondo educativo. Decías que no se iban a hacer nunca. Algunas se han hecho, otras están en ejecución. No te rectificaste jamás. No, entendemos que no te vas a rectificar porque se hacen. Estoy usando mi tiempo. Bueno. Ahora te adjudicás la paternidad de la criatura, como lo haces habitualmente, porque decís, no, se hicieron porque yo denuncié. No es la finalidad de este debate. Y no es la finalidad de estas elecciones legislativas. Vos estás diciendo vos mismo, no se elige intendente, no se elige gobernador. Y en tu alocución dijiste la palabra intendente no menos de 10 o 15 veces. Entonces por ahí el que estás confundido sos vos. Yo interpreto eso.
Tu interpretación es bastante rara. La finalidad del debate no la pones vos.
Espadone.
Cada cual debate.
Espadone. Ya va a tener su tiempo. Julián, termina.
Y finalmente, bueno, creo que el diálogo se puede dar de otra manera, que la intención de esta casa es que sea un diálogo ameno. Por supuesto que yo no te voy a pedir que vos votes todo con nosotros y no me interesa que así sea, porque la democracia justamente se construye por consensos, por diferencias, por disensos. En eso estamos completamente, creo que es en lo único que estamos completamente de acuerdo. Pero sí, hay cosas que las ordenanzas no tienen nombre y apellido, como vos decís cosas muy graves. Denostás permanentemente a través de las redes sociales. Ha llevado la política a un límite muy extremo y no sé si pensás el 10 de diciembre, en caso de ser electo, que tenemos que convivir todos y todos tenemos que convivir de la mejor manera para que Salto esté un poco mejor. No es lo que la gente espera de vos como pretendido jefe de la oposición.
¿Puedo contestar?
Tiempo, sí.
Bueno, en primer lugar, lo que yo dije de la rendición de cuentas lo sabe la gente absolutamente y no pretendo que ni por mí que arreglen todas las escuelas y me parece perfecto. Es que la rendición que la tengo acá dice que las obras estaban hechas. Te voy a mostrar el documento que seguramente lo escribiste vos porque sos el jefe de prensa, que las obras estaban hechas cuando no estaban hechas y salieron a hacerlas después. Eso es lo que dije y está acá. Y lo dice acá, mirá. ¿Querés que te lo leamos para ser específico?
No, lo conozco el documento.
Lo conoces.
Entonces, dice informe de inversiones.
¿Sabés que mintieron?
No mentimos. Dice obras hechas.
Por favor, Julián, que termine
Espadone. Que termine Espadone.
Después va a hablar Jorgelina.
Específicamente. Y después otra cosa, les voy a decir una cosa, y le dijo a la sociedad, la verdad que no me interesa debatir con Julián este tipo de cosas. Digo, ¿quién lleva la agresión? ¿A ustedes les parece que el intendente, diciendo de mi hermana que es chirolita, no lleva la agresión simplemente porque no respondieron como querían o no votamos como querían? ¿A vos te parece que no es una agresión personal, Julián?
¿Te parece que eso no ocurre? La justicia ese tema.
Bueno, ¿y te parece que es una agresión no personal?
En todo caso será un exabrupto, no es un
ejemplo. Claro, cuando el intendente es un exabrupto se le sale la cadena. Cuando nosotros planteamos cosas, es personal. Julián, sé un poquito más serio.
Jorge. Bueno. Yo, como dije que había que perderle un poquito de miedo a la política, había que meterse, esto es lo que no estoy dispuesta a tolerar. Acá hay un cambio, lo que estoy pregonando es un cambio de paradigma. Esta no es la manera de hacer política, de solamente la crítica infundada, el reclamo y eso. La gente no quiere eso, lo reclama todo el tiempo en las calles. Tenemos que debatir ideas. Entonces, llevemos al reclamo del vecino al Consejo Deliberante. Ninguno está capacitado a decirme cómo yo debo hacer campaña. Si yo quiero defender también a María Eugenia Vidal o quiero defender a quién, lo voy a hacer, porque yo siento que mi gobernadora me está enseñando hoy en día que más allá de las banderas políticas, hoy se acercaron en saltos la mayor cantidad de obras que hacía años que no se producían. Entonces, si yo les pido a la gente que quiere estar en política, les invito a eso, a que debatamos ideas, no nos peleemos entre nosotros porque vamos a tener que convivir. Yo voy a respetar si me vienen con ideas, pero no me van a venir a decir lo que yo debo hacer o lo que no debo hacer. Y además, voy a estar, como dijo Daniel, y lo rescato a Daniel Bonjor, que está acá, que dijo, nosotros vamos a ser concejales las 24 horas. Sin ir más lejos, si yo soy nuevo y esto me colma, y me le va a parecer a ustedes, ay, esta chica que está diciendo, a mí me pasa todo el tiempo, a mí me colmó. Desde que soy candidata, me llueven los mensajes de pedidos y demás. Entonces, es las 24 horas que tenemos que estar al servicio de Salto.
Tiempo, Jorge Lina, gracias. Daniel, bueno, un minutito para
redondear esto. Sí, realmente nosotros no lo que tenemos y quiero marcar son diferencias políticas grandes, grandísimas, quizás de clase, ¿no? Porque nosotros hacemos un análisis político en función de una clase política que está enfrentada a otra clase política, ¿no? Que son los trabajadores contra los patrones, y en ese sentido nosotros no tenemos problemas personales con nadie, tampoco queremos tener. Lo que sí vamos a tener son diferencias políticas. Quería también destacar una ordenanza que vamos a promover en función de este programa popular de tierras y viviendas y reorganización de villas, que es la gestión de aguas. ¿Cómo ha sido la gestión de aguas? Va a ser importantísima de cómo se planifica la ciudad a partir del territorio. Hoy ya no se puede planificar la ciudad en sí misma como un ente aislado, sino hay que planificarla dentro del territorio, y acá lo más adecuado sería planificarla dentro de la cuenca del río Arrecifes. Nosotros hemos observado que la cuenca, y perdóname así termino, sí, es una cuenca que tiene un comité de cuenca que es solamente jurisdiccional. Nosotros lo que vamos a promover, que esta cuenca, somos sabedores que ocupan 78.000 hectáreas del sur santafesino, vamos a proponer que sea el comité de cuenca sea una cuenca interjurisdiccional. Así, este tema de las inundaciones lo resuelve la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.
Muy bien, tiempo. Bueno, y uno de los temas que acá surgió, ¿no es cierto?, que es el tema de violencia y el tema de seguridad. Son los dos temas primordiales. El tema de los concejales y del cambio, ¿no?, de normas, también es un tema que va a traer discusión. Si a ustedes les parece, planteamos algo que hoy en Salto cada vez crece más, que es la violencia de género.
Totalmente.
Cada vez está más, y yo veo que sí, que hay entes que no estaban antes y que ahora están, pero me parece que también los concejales tienen que dar su impronta sobre este tema. Si querés, Daniel, empezamos con tu minuto.
Que el tema, me parece que está... ¿Cuánto tenemos ahí?
Un minuto.
Bien.
Jorgelina.
Sí, yo creo que el tema de la violencia de género no es ajeno al cómo estamos como sociedad. Uh-huh. Muchas veces en la carga de los discursos, de las ideas, estamos un poco bajando líneas violentas y... esto es un reflejo más de lo que nos está pasando. Yo trabajo a diario y la verdad si bien esto es de años, siempre ocurrió la violencia de género, hoy las mujeres están desamparadas en muchos sentidos. Si bien está funcionando la comisaría de la mujer, la verdad que no tiene ni móviles a veces, no se elevan, no me pueden nadie decir que no pasa esto, pero no se elevan a mercedes las denuncias cuando tienen reincidencias, hay desobediencias reiteradas y la gente, las chicas le dicen, tené el papelito y cualquier cosa
desde
llama a la comisaría.
Desde el consejo, Jorgelina, sí. Desde el consejo, desde la legislación, ¿qué es lo que ustedes proponen?
Y el, nosotros,
porque hay una falta de fondos ahí que ustedes no manejan.
Y bueno, es la gestión de todo lo que se pueda realizar para que es lo que hay como institución funcione y bueno, traen, si se puede gestionar, ir a La Plata y pedir móviles o demás, eso se va a hacer.
Tiempo, Julián.
Bueno, tal como lo ha dicho Jorgelina en su exposición, son diferentes los entes estatales que previenen y trabajan en pos de la violencia de género. Quisiera enumerar también, que no se ha dicho hasta ahora en esta mesa, que desde la gestión actual se han articulado diferentes áreas municipales que trabajaban en ciertos casos de manera inconexa y se ha creado el polo de la niñez, la familia y la mediación, que funciona en el espacio físico del Centro Integrador Comunitario y que atiende realmente, tal como lo dice Jorgelina, muchísimas demandas diarias. Centenas de demandas a lo largo de las semanas, de cada mes, y coincido plenamente en lo que ella dice, en la posibilidad de que estos temas lleguen al Consejo, que sean tratados por todos, que todos los actores de la vida institucional de Salto seamos parte de esto y también colaborar con las instituciones que ya funcionan y que funcionan muy bien, el Centro de Asistencia a la Víctima en materia judicial, la Comisaría de la Mujer, habrá que dotarla de mejores recursos, tiene un personal policial, tanto femenino como masculino, de primerísimo nivel.
Tiempo.
Por eso, bien.
Muy bien. Daniel,
bueno,
sobre este tema.
Nosotros desde el Frente de Izquierda estamos promoviendo la creación de un Consejo Autónomo Municipal de la Mujer que tenga independencia de los gobiernos de turnos y de la Iglesia y que pueda y que tenga electo por todas desde los 13 años y que tenga facultades para llevar adelante un programa de intervención contra la violencia de la mujer, contra todo tipo de violencia. Nosotros nos hemos manifestado a través de nuestro PDT, que es el partido, el Plenario de Trabajadores, hemos estado permanentemente junto a las organizaciones de mujeres, movilizándonos en el 3J, movilizándonos por distintos hechos de violencia, y en este sentido, la promoción de esto habría una institucionalidad que se le podría dar, donde se pueda agrupar un colectivo de mujeres que pueda llevar adelante este tipo de reclamos de la mujer.
Muy bien, justo un minuto. Daniel.
Yo, en el marco de la violencia, en Salto tiene una particularidad, que no es solamente violencia de género, violencia de la mujer, hay tremendos delitos de abuso de menores. A abril de este año teníamos la misma cantidad de denuncias de abusos que en todo el año pasado, es decir, que es gravísimo la situación, está desbordada la fiscalía. Coincido con Jorgelina que debería descentralizarse la fiscalía, eso debe ser un mecanismo, lo más importante que debe gestionar Salto, de todas las fuerzas políticas debemos gestionar eso, porque mientras la orden llega de Mercedes al fiscal, el fiscal va y viene, se está perdiendo un tiempo muy, 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 el mejor tiempo que necesita la justicia, que es el momento, la inmediatez y demás. La fiscalía tiene un desborde en este sentido y la verdad que eso hay que luchar permanentemente con eso y luchar permanentemente con algo que no se hace, que es la lucha contra la droga. Nosotros no podemos erradicar la violencia de ningún tipo si no lo ponemos en serio, luchar contra la droga. Tiempo. Eso está vinculado con el tema de seguridad y con el tema de interrelaciones humanas. Sí, la sociedad es cada vez más violenta porque hay un consumo de droga cada vez exponencial, porque el conurbano nos llegó. Estaba el Moreno, Luján y Merlo, llegó acá y nos encuentra con dos palitos luchando contra una cuestión enorme. Entonces debemos trabajar ese tema.
Tiempo. Bueno, salto el tema de adicciones. ¿Vos le querías decir algo, Jorgelina?
No, yo en este caminar conmigo diario, en cada barrio que vamos, nos marca muchísimo ese tema de las adicciones. El problema es que le viene ligado con la seguridad. A ver, los chicos no pueden utilizar este espacio verde porque ahí se está vendiendo el menudeo. Entonces, tenemos que entre todos ponerlo como tema en el Consejo Deliberante porque
incluso algo como tema, Jorgelina, sacaron una ordenanza y no se cumple.
Y no sé, bueno, no sé, bueno, volver a traerlo y vamos a tener que trabajar sobre eso, que es muy importante para Salto, sí, sí.
Sí.
No, una pequeña acotación a lo que dice Daniel Espadones sobre el 0800 drogas no, que como él dice, se sancionó por ordenanza con el voto unánime de todos los miembros del Consejo, fue el Ejecutivo promulgó la ordenanza como corresponde. La implementación no se realizó porque no existió el área institucional que pueda hacerlo. Desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal, Daniel esto lo sabe, hubo reunión con miembros de su bloque donde el intendente informó esta cuestión. El bloque se comprometió en su momento a gestionar ante las autoridades judiciales para poder rever esto. No ha llegado a buen puerto, pero yo quiero dejar en claro que no es una cuestión de mala voluntad o de autoritarismo del Ejecutivo. Y además, si Jorge Nía lo debe saber mejor que yo, hay un 0800 implementado por la provincia de Buenos Aires para denuncias anónimas en materia de narcotráfico de venta de
estupefacientes. Si querés lo digo, ¿cuál es el 0800-222-7060? Son anónimas y eso ayuda un montón a que nos animemos a hacerlo.
Quiero contestar esto. ¿Puede ser? No sé, Daniel.
Bueno, Daniel.
Que le conteste y después.
Mira, bueno. Es cierto que hay un teléfono de la provincia. Sí. Pero imagínate cuando vos llamás a este teléfono de la provincia, que el que te recibe es alguien en el conmutador del 911 de la ciudad de La Plata, y que vos llamás que en la casa de Salto, el barrio tanto, la ubicación tanto, el tipo te empieza a preguntar, háganlo por favor, les pido, y no tiene idea ni dónde está Salto, por una cuestión lógica de ubicación. Por eso la mediatez de la que hablábamos hace instante respecto de la violencia también se requiere en este tipo de cosas, porque entonces la respuesta es mucho más rápida. Y la implementación requiere de un teléfono. Lo que pasa es que el intendente no confió en su propio jefe de seguridad y no sé cuánto, pero eso no es un problema nuestro. Es un problema de que si se tiene voluntad política, cuando hay una ordenanza debe cumplirse. Entonces, no es echar la culpa a nadie. Si no, lo hubiera planteado con sus propios concejales. Sus concejales levantaron la mano oportunamente en el Consejo Deliberante. Digo, entiendo que está este teléfono y te puedo asegurar que si vos no lo decís al aire en este momento, el 99% de la gente de Salto no conoce que existe, cuál es el número de teléfono.
Tiempo. Sí, Daniel, yo creo igual que está la gente que está detrás del conmutador está capacitada y tendrá las herramientas necesarias como para arbitrarlas para que el foco de la denuncia se pueda revertir. También me parece que eso...
Sí, no, lo dejamos a Daniel.
Bueno, sí, yo creo que se está hablando alrededor de los efectos de la cuestión y no de las causas. Nosotros desde el Frente de Izquierda decimos lo siguiente, que hoy la policía, todo el aparato policial, ¿no?, y represor, constituye un Estado dentro del mismo Estado. ¿Por qué constituye un Estado? Porque maneja una caja propia, maneja todos los negocios de la droga, maneja los negocios de la trata, de la drogadicción, digamos. La policía hoy es la que maneja todos los negocios y tiene una caja propia, que antes esa caja no estaba en manos de la policía. Bueno, frente a eso nosotros decimos desmantelamiento total de la trata de personas, desmantelamiento de todas las fuerzas policiales. Ahí avanzábamos con un programa que era que el comisario comunal se pudiera elegir por el voto popular, de manera de poder identificar a esa persona, y que el intendente, que es el jefe de la comuna, pudiera instrumentar, ¿no?, cuáles son las políticas junto con un consejo vecinal, siempre.
Bueno, correlativo, vos querías contestar algo.
No, simplemente
correlativo, dos segunditos. Entonces al tema es seguridad, y con eso terminamos. Buenísimo. El debate, y después vamos al ping pong de palabras. Bueno, vamos con el tema de seguridad.
Un minuto. Bueno, nosotros hemos implementado un sistema de Salto Seguro, que es una aplicación real y concreta que ya la pueden bajar desde su celular. Con esa aplicación pueden predeterminar tres números de familiares a los que quieren que les llegue un mensaje, predeterminan también un texto, y cuando uno aprieta la aplicación, ante una eventualidad, marca exactamente el problema que tuvo, dónde lo tuvo, la ubicación, hay una geolocalización, y entonces puede inmediatamente el que recibe el mensajito de texto llamar al 101 de la policía y ir a socorrer a su hijo, por ejemplo, si tuvo un accidente, un hecho de violencia, le robaron, etcétera, en determinada esquina de Salto. Eso ya está implementado, está funcionando, ustedes lo pueden bajar, es absolutamente gratuito, y en la segunda etapa, que también está construida, armado, y esperemos que el municipio se avenga a esto, en el centro de monitoreo, donde lo disponga el intendente municipal, le refleja las estadísticas permanentes de los hechos pasados. ¿Tengo ahí un minuto?
Un minuto.
Bueno, la gente lo puede bajar por la página y ver lo que es. Está promocionado por todos lados.
Jorgelina.
Bueno, yo puedo decir que hay que reactivar un poco el foro de seguridad de Salto, que en su momento había funcionado con mucho apogeo y ahí se podía cualquier ciudadano acercar y tener su inquietud y tomar la voz cantante para que se pueda resolver. Yo creo que hoy hay que volver a ese compromiso de generar de la función vital que tiene el foro, así todos, tanto comerciantes, vecinos, gente del campo, todos van a ver representados con alguna resolución dentro de ese medio.
Muy bien.
Sabemos que la seguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, probablemente junto con el tema economía. Nosotros desde el municipio hemos implementado un plan integral en la materia. Se han instalado 16 domos en diferentes puntos de la ciudad cabecera del distrito, 72 cámaras. Se han descentralizado los centros de monitoreo en las localidades de Arroyo Dulce hace unos meses atrás y en la localidad de Desindar hace nada más que una semana. En ambas localidades se cuentan con 10 o 13 cámaras de videovigilancia que son gestionadas de manera conjunta con los cuarteles de bomberos locales. Se están emprendiendo obras de refacción en conjunto con la provincia de Buenos Aires en lo que hace a la estación de policía comunal y a destacamentos policiales en las localidades. En este momento está en curso la obra en Verdier y se cuenta con una estadística delictiva que, pese a la situación del país, pese a la situación de la provincia y de la ciudad, no decimos que esto sea Disneylandia, ni lo vamos a decir nunca, tenemos una baja considerable en algunos delitos con respecto a años anteriores.
Muy bien, te quedaron igual que Jorgelina.
Bueno, muy bien. Desde el Frente de Izquierda, ¿qué decimos? Decimos que no solo limitar la cuestión a una cuestión de la seguridad ciudadana. Nosotros acá lo que queremos poner y remarcar, resaltar, realmente es la seguridad laboral. Porque sin trabajo también es muy difícil, crece la delincuencia, ¿no? Entonces decimos, primero la estabilidad laboral. ¿Y cómo defiende un concejal la estabilidad de trabajo? Estando, digamos, acompañando a los trabajadores en su lucha, en sus movilizaciones, y en ese sentido decimos que voy a pedir un compromiso, si accedo al Consejo Deliberante, donde todos votemos un compromiso para que no haya un solo trabajador despedido en Salto. Y ante cualquier eventualidad de que un trabajador sea despedido de una fábrica o sea echado de una escuela, estemos ahí los concejales movilizados para que esa demanda se pueda frenar.
Muy bien. Bueno, ahora viene el tema de la pregunta, un ping-pong. Yo digo una palabra y ustedes me contestan con otra, a lo sumo dos palabras. Así que sin tiempo. Venezuela.
Tristeza.
Jorgelina.
Desolación.
Julián.
Guerra civil.
Daniel. Chavismo.
Alessandro.
Paso.
Intendente.
Julián.
Un excelente intendente.
Daniel.
Intendente.
Inundaciones.
Años de desidia.
Obras hídricas.
Julián.
¿Qué es lo que se va a resolver?
Daniel.
Eventos catastróficos para los vecinos.
Herencia. Espadone.
Neutra en mi caso.
Jorgelina.
Difícil de llevar.
Julián.
Buen argumento cuando no se tiene creatividad.
No sé, el tema de la herencia.
Herencia. La palabra es herencia.
La heredad.
Perfecto.
Está bien.
Macri.
Ajustador.
Macri.
El único camino posible.
Macri.
Empresario.
Ajustador antiobrero.
Coincidimos con vos, buenísimo.
Clientelismo. Espadone.
Viejo peronismo.
Jorgelina.
Cambio de paradigma.
Pasado.
Asistencialismo.
Peronismo. Qué lástima que no se puede debatir sobre estas palabras.
Peronismo.
Necesidad de renovación. Real.
Idea histórica.
Un movimiento que necesita volver a enamorar. Casi coincido con Daniel en la.
Yo digo que estudia en la marcha, en esa última parte que dice combatiendo al capital.
Inflación, Daniel Espadone.
Enorme problema.
Se está luchando con mucha fuerza.
Golpe a los trabajadores.
Y sí, un golpe a los trabajadores.
Bueno, muy bien.
Nada más. Sí, está bueno. Está bueno.
¿Les gusta ese ping-pong?
Está bueno, muy porque bien. Como no podemos debatirlo, está bueno.
Bueno, claro, pero ahí marcan también ustedes las tendencias, ¿eh? Y marcan todo. ¿Qué es de tu vida personal cambiarías?
Te iba a decir la política, pero no sé si es un mejor momento para decirlo. De mi vida personal.
Sí. ¿Qué vos decís? Uy, esto lo quiero dejar de lado.
No, bueno, para atrás hubiera empezado a estudiar antes. Y para adelante, creo que estoy haciendo un esfuerzo, demasiado esfuerzo, que no me hago entender a veces. Creo que hay cosas que no me explico bien o no las hago entender a la gente. Espero que en esta elección eso no pase. Y que voy a defender mis ideas, que son mías, siempre, ¿sí? Y que me molesta mucho los que han defendido con la misma fuerza y pasión cualquier proceso histórico, cuestión de estar siempre viviendo de la teta del Estado. Y contra eso choco y peleo, porque eso no tiene argumentos personales y no tienen otra forma de vivir que no sea del Estado. Y entonces me parece que el Estado no es una herencia que se entrega. El Estado es vocación y se tiene que aprender a vivir fuera del Estado. Se puede vivir fuera del Estado, y aquellos que piensen que hacer política es agredir permanentemente, descalificar al otro con mentiras para quedarse entornillado en el poder porque no conocen otra forma de vida, eso no es hacer política. Porque cuando deje la política, si es que la dejo algún día, como lo hago hoy, trabajo en mi vida privada. Entonces, le va que esas chicanas de correr, si 36 minutos, 44 y demás, me parecen...
Era de la vida personal.
Daniel, es de la vida personal.
Bueno, mi vida personal es también mi pasión y la política es parte
Alessandro,
de mi vida personal.
Noche.
No, sí. Yo no sueño con Alessandro.
Yo creo que sí.
No. Dice que seguí soñando de la política con Alessandro.
Eso ni hablar.
No, eso dejó.
No, yo no, estoy muy absolutamente tranquilo. No tengo nada, no me interesa nada, no discuto personas, como bien decía, no sé si Jorgelina o Daniel, para nada, pero me gustaría que el otro lado también no se discutan personas ni se agredan personas, porque eso es habla de la vida personal.
Listo.
Y esto hablemos, es la vida política.
Hablemos de la vida personal. Tratemos de distender.
Jorgelina,
no. ¿Cómo es tu
no,
vida?
No digo la misma pregunta.
¿Qué te hubiera que cambiar de la vida de Daniel? Dice,
no, es una pregunta personal.
No, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu familia?
Bueno, yo soy la mamá de Inés. Tengo una nenita que va a cumplir 3 años. Mi mamá es Graciela Navarrín. Mi papá es Jorge Acevedo. Tengo 3 hermanos. Uno de mamá y papá, que es Juan Manuel, que fue director de deporte. Capaz que lo conocen un poquito más que a mí, y después 2 hermanas adolescentes. En estado sentimental, que vos me preguntás, bueno, hoy estoy soltera. Eso me lo habían preguntado ahí, entonces lo digo, esa mi familia es
porque
todo para mí.
Porque nosotros, voy a decir la maldad, yo le decía que tiene que contar acá cuántos novios, cuántas...
Y me aterraba eso, digo, qué tengo.
¿Y cómo te sentís como mamá y estar sola? Vos que hablaste de la violencia,
no,
que hablaste
pero no
de
estoy
que...
sola. Fer es el papá de Inés y no estoy sola. Estoy sola con... tengo toda mi familia.
Está
y aparte, yo dejé a Inés de los 15 días porque trabajo en forma independiente, así que las madres que trabajan saben de lo que estoy hablando. Tengo la verdad que la niñera de mi hija, que es otro sol, y toda mi familia que me está apoyando. Y hoy, más que nunca, porque la política, el que dice que no se hace nada política es mentira.
Tremendo.
Que vengan y se animen, vas a ver todo el tiempo que te insume.
Muy bien.
Para, una acotación. Lo que más lamento que Jorgelina esté en política es haber perdido un militante que es Jorge Acevedo, que militó con nosotros, es una persona excelente a quien queremos mucho. Y bueno, nobleza obliga, se fue con su hija.
Oh, orgullosa de la hija.
Bien. Claro que sí. Julián, ¿tu vida, cómo es tu familia? ¿Cómo es actual?
Bueno, mi familia, yo soy hijo de un, con honor lo digo, de un trabajador rural y una ama de casa. Mis padres han fallecido hace muchos años, siempre los recuerdo todos los días y ellos me acompañan en cada actividad que uno emprende todos los días. Tengo 2 hermanas, tengo 2 sobrinas, una en camino, también
todas
nena.
Todas mujeres.
Todas mujeres en la familia. Y tengo fundamentalmente a Camila, que es mi pareja, que seguramente me debe estar escuchando.
Seguro.
Y que es la persona que me aguanta todos los días, que me aguantó el 31 de diciembre cuando volví a casa a las 10 de la noche, que no está conmigo los domingos, los feriados, que aguanta los viajes. Como se ha dicho en esta mesa también, todos los que nos abocamos a la actividad pública, a la actividad política, que es un servicio y que nosotros lo hacemos con honor y con mucho entusiasmo, implica a veces estar lejos de la familia, de los seres queridos. Sin el espaldarazo y el acompañamiento de ellos, no podríamos hacerlo, de ninguna manera.
Daniel Bonjol.
Bueno, vamos a dividir un poco la vida, vida familiar
sí,
y vida política.
Vida familiar, hablamos de
bueno,
familia.
Yo también vengo de un hogar de trabajadores, mi mamá fue docente, maestra rural durante muchos años. Mi papá fue un trabajador.
Maestra mía fue.
Sí, maestra tuya, bueno.
Soy producto de tu madre.
Así, no puedo creer que haya aprendido tan mal. Entonces.
Daniel fue profesor mío.
Claro, ahí está. Lucas también. Bueno, lo cierto es que mi papá era un trabajador en una cooperativa, lo cual desde muy chiquito incursionamos en este tema de la solidaridad y del cooperativismo. Y bueno, mi familia actual se compone de mi esposa Graciela y tengo tres hijos. Y ellos me apoyan permanentemente, ¿no? En todas mis patriadas políticas me han acompañado. Y bueno, estoy muy orgulloso de mi familia. Con respecto a mi vida política, bueno, yo milito de los 19 años, ya llevo más de 40 años en la militancia, no en forma continua, digamos, pero mi militancia empezó en la universidad, en una agrupación en ese entonces que se llama el FAUDI, Frente a Agrupaciones Universitarias de Izquierda, y desde ese primer momento acuñé este sentido de pertenencia de la clase trabajadora para defender los intereses de la clase trabajadora en oposición a los intereses de las patronales y en ese sentido me he mantenido en una línea política a través de los años. No he ejercido la función pública, es muy difícil en este tipo de partidos poder llegar a tener una representación política, pero no me arrepiento en ese sentido, no cambiaría mi vida política en ese sentido, incursionaría bajo esa... Es decir, me eduqué en la conciencia de clases, digamos. Me eduqué en esa dialéctica que es la lucha de clases. Tener claro, es decir, quiénes son los que mandan, quiénes son los que obedecen, las clases dominantes y las clases proletarias. En ese sentido tengo claro el sentido político y volvería a hacer lo mismo.
Muy bien, bueno, tenemos que decir que la transmisión en imagen salió perfecta, que le agradecemos todos los mensajitos que estuvimos recibiendo hasta el momento. Le tenemos que agradecer mucho a toda la producción de Salto en Red que estuvieron del otro lado trabajando todo el fin de semana también para que esto salga bien. Le agradecemos a Sebastián que nos está también escuchando y viendo. Acá, más allá de esto, hay mucha gente que está trabajando detrás, si bien uno es la voz que escuchan, pero hay mucha gente que está trabajando. Somos una pequeña empresa familiar y que todo lo hacemos de corazón para que ustedes lleguen de la mejor manera al oyente y en este caso también con imagen. Así que les agradecemos todo, creo que bajamos los decibeles todos en estos momentos. Creo que no sé ustedes cómo lo han pasado. Muy bien, la idea, Cristina, es esto, que puedan reflejar la idea para que todos podamos hacer con el vecino trabajar y que cuando nos veamos en la calle nos saludemos todos bien, más allá de la idea política. Y allá me están diciendo, yo les voy a pedir un favor.
Dime.
Un favor, que cada uno les queda unos segundos para decir por qué lo han votado. Les voy a pedir que muestre si tienen la boleta ahí. Bueno. Saluden a la gente que está mirándonos y que.
Está bien,
bueno,
está bien,
y el saludo.
La mía,
a
o
ver.
La interna.
A lo mejor estamos sin boleta.
Sin boleta.
¿No? Pero van a estar adentro de la urna, que es lo que vale.
Bueno, nosotros, a ver,
nosotros.
Allá, mirá.
Yo, como somos los únicos que tenemos internas en Salto, porque eso de precandidato, soy el único precandidato, el resto son candidatos, porque supone que la interna es un paso burocrático. Nosotros, ustedes van a encontrar esta boleta en dos versiones en Salto, hasta acá son exactamente iguales, y en el último cuerpo es el que va a diferir. Si usted tiene voluntad, o sea, este último pedacito es el que va a diferir. Todo da igual, menos esto. Si usted tiene la idea de votarme a mí y a mi lista, o a mi lista y a mí, mejor dicho, fíjese que acá va a estar mi foto y mi nombre, y los chicos de Progresista del GEN van a tener la foto y el nombre de Di Marco, que es mi contrincante en esta interna. Somos el único que va a haber dos boletas en el cuarto oscuro y va a recibir dos boletas. Como les digo siempre, si tienen ganas de votarlo, no se confunda, llévenla desde su casa, la vamos a tener, las mujeres, el hombre en el bolsillo, las mujeres en el corpiño, pero lleven la boleta de la 501 con mi carita.
Con mi carita.
Bueno, yo
voto. A ver,
yo muestro la boleta de Cambiemos.